Claro, pero había una pregunta, creo que sobre la Madre Teresa, ¿no? ¿Cómo decía eso? ¿Sobre los chakras ella, algo así?
Chakras de la Madre Teresa.
Ahí está. Eso sería bueno. De alguna manera, por lo que se conoce de la vida de ella, ¿no? Su carácter es de centro básico. Su carácter. Carácter muy fuerte. Pero con los pies en la tierra. Podemos decir que no ha habido consagración en el plexo en ella. Seguramente que sí. Podemos decir que el centro sacro no estaba muy activo. Era una persona de una gran exactitud, de una gran precisión. Y su exactitud y precisión provenía del centro sacro. Podemos decir que no había amor en ella. Creo que sí. Yo creo que toda su obra es una obra de amor. Yo creo que en algún sentido la historia recién comienza. En la culminación de su vida comienza otra historia. Si uno habló de chakras y habla de polaridades, su obra de alguna manera, lo que legó al mundo, es un aspecto como conciencial. Pero más allá de eso, más allá del ejemplo viviente, más allá del ámbito que ella creó, va a venir una nueva dispensación energética. Y ahí estaría como otra polaridad de todo cuanto ella ha hecho. Y eso sería muy lindo de ver cuando acontezca. Porque en la medida que uno puede ver eso, empieza a discernir sobre el signo de los tiempos. Entonces ha pasado algo, ha sucedido algo, y es un hecho de una naturaleza, pero se va a acercar su contraparte, sea conciencial o sea energética. Es bueno ver eso. ¿Y qué tipo de particularidades va teniendo todo eso? Es como seguir la historia una vez que ella haya partido. ¿De qué manera continúa? Pero que los ojos claros puedan discernir sobre esa continuidad. Sería realmente bellísimo eso. Y daría uno más testimonio que nunca de la utilidad que ha tenido la vida de ese ser. Más que nunca. Tiene que quedar como un ejemplo aislado. Yo creo que no. Yo me acuerdo algo que una vez me habían contado de una, con unas palabras de ella ante un determinado hecho, ¿no? Había ido una persona a visitarla y en un momento de la charla ella le pregunta a esa persona si quiere conocer a Cristo. Y la persona se sorprende un poco, pero finalmente acepta. Entonces lo lleva a un lugar, creo que es donde había un leproso, y le dice: abrácelo. Si puede abrazarlo, va a conocer a Cristo. Me preguntaría qué pasaría por uno, ¿no? Cuando puede acometer una cosa así, de abrazarlo y ver qué sucede en él. ¿Cuántas cosas uno debe de poner, morir, para que eso pueda ser una realidad? ¿Y qué es lo que sobrevive, sí, más allá de la muerte? Y eso en sí es la naturaleza crística, que está más allá de la vida y de la muerte. Por eso le dijo si quería conocer a Cristo. Por un lado la entidad Cristo, por otro lado la naturaleza crística que había en él. Es un ejemplo de una practicidad increíble, de una realidad increíble. Yo creo que el gran mandato del Cristo, de que curen y salven en su nombre, es para que cada uno conozca su propia naturaleza crística. Por un lado estaban habilitados energéticamente para curar, luego al darse cuenta serían salvos. Pero ¿de qué hablaba de todo eso? Del Cristo interior de cada uno, que únicamente sería comprobado a instancia de experiencias semejantes, no de teorías, no de libros. Los libros no nos pueden dar eso, nos preparan para eso, sí, pero no nos pueden dar eso. Hay un toque, está el hálito creador que tiene que surgir de nosotros mismos. Así como Dios sopló sobre algo inerte y cobró vida de la misma manera en nosotros, nosotros debemos recrear el misterio de ese hálito creador y volver a la vida, pero la vida inmortal. En fin, ella dio un enorme ejemplo. Que el ejemplo prosiga. Te agradezco. Hay una pregunta sobre Lady Di y ella, algo así. ¿Cómo es?
La princesa y la santa como símbolos.
Ahí está.
Sí, estos días así me impactó mucho. La situación así que se daba del paralelismo de las dos muertes, inclusive que las enterraron el mismo día. Y todo lo que veía me parecía lleno de símbolos. Es decir, recordaba lo que había leído de Jung sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. Y además, la madre Teresa muere en el momento de un ataque cardíaco, en el momento que estaban dando una misa por la IDD. Es decir, como totalmente unidas, ¿no? Es decir, después, bueno, todos los... nombres que le ponen a Lady Di como la reina de los corazones, la dama del lago, o sea, ella la van a enterrar o la enterraron en una isla que está en el medio del jardín de una de las casas de su familia. El jardín se llama el Jardín de los Placeres y en el medio hay una isla, en esa isla se la enterró. Entonces la gente la empezó a llamar la dama del lago.
Un antiguo símbolo, ¿no?
Ella además muere en el túnel del alma, en la columna número 13.
¿13?
13. El día del entierro y de toda la ceremonia, fue uno de los pocos días de un sol radiante en Londres.
Sí, sí.
Bueno, y después ella estaba ligada a este señor árabe que fue productor de varias películas de Spielberg, de Carrozas de Fuego y de otra de Hook. Bueno, ahora... no sé si recuerdo todos. Esta tarde también, antes de venir acá, ya estaba con ese tema y escuché la cinta del taller de literatura cuando María Eugenia mencionaba, eso no lo había oído, lo del Reino Unido. Bueno, y además así como arquetipos representarían distintas etapas del camino de individuación. La princesa, que sería... desde lo que yo entiendo como una etapa mágica, y después la santa, que sería como la culminación. Y después todo lo que ella deja, además parece que a sus hijos los ha criado en forma muy humanitaria, y entonces el mayor aparentemente heredaría el trono en lugar de Carlos. Es decir, como que ella deja un legado en ese hijo como la perspectiva de algo diferente.
En fin, es un hecho muy curioso, ¿no? Es decir, más allá de lo que puede significar como planetariamente. Pero es curioso. Es como si una partida subrayara la otra partida. Todo el mundo vio el enorme despliegue que significó televisar el funeral de Lady Di. Y el público se emocionó, en fin, muchas cosas. ¿Podríamos decir que no estaba la sustancia de la madre allí? Yo creo que sí. ¿Podríamos decir que la despedida de la madre no estaba la sustancia como de una embajadora? También sí. Yo creo que de alguna manera se vinculan destinos, particularidades, para dar lugar a otra realidad. Como un viejo símbolo, un viejo emblema. Algo que de alguna manera volverá sobre la tierra. Y es un poco la figura de los reyes sacerdotes. Algo que la antigüedad conoció y que dio lugar al florecimiento de las más grandes civilizaciones, muy digitadas y dirigidas por reyes sacerdotes, individuos muy versados en las cosas del mundo, pero también en las cosas del cielo. Y a través de este hecho parecía darse como una extraña combinación. Yo creo que el hecho de Lady Di supera lo local, el país en sí, sino que adquiere tintes como mundiales. Lo de la Madre Teresa es de otra naturaleza. Es tal vez más silencioso, pero es como el inicio de una nueva etapa en la vida del mundo también. Yo creo que las dos cosas se unen para proclamar ese inicio. De acá se desprende un enorme tema. Es un tema que nunca hemos tratado. Así, grupalmente, nunca hemos casi tratado, ¿no? Algunas veces mínimamente rozado, pero nada más. Y me preguntaba si la partida de estos seres, con las particularidades que tenían, no obedecen también a una cosa mayor. Es como el retiro de dos seres. ¿No estará hablando eso de una evacuación mundial? Porque creo que ese es el tema de la segunda reunión. El plan de la evacuación mundial. ¿No estará hablando de todo eso? En ese retiro. Ellos se retiran, pero auspiciando. No quiere decir que priven de una presencia energética, para nada. Nos privan de una imagen, de una figura. Energéticamente pueden continuar trabajando, tal vez más que nunca. Es como comenzar una gran tarea en la vida mundial. Los embajadores y la santidad. Y de alguna manera eso está testimoniado por la presencia de ellos, por la vida de ellos. Yo creo que uno muy bien puede o no indagar en la vida personal de cada uno y también preguntarse por qué esa repercusión mundial en el caso de Lady Di. ¿Fue una persona tan grande como para esta repercusión? Yo no lo sé. No pongo en discusión eso. Pero sí mantengo los ojos abiertos a quienes quieren hacerlo grande el evento. O que la circunstancia no pase desapercibida y que se vean un poco las connotaciones planetarias que todo eso pueda tener. Yo creo que los guías de la humanidad utilizan cualquier acontecimiento humano, cualquiera, para darle otra connotación, para que sirva a los planes de la jerarquía, a los planes de la vida planetaria. Ellos lo redimensionan, ellos le dan esa gran altura. Entonces observo eso, y es cuanto más uno se alinea al ver y creer en esos manejos jerárquicos. Siempre se ha dicho que el ultimátum planetario será dado a través de los medios de difusión. O sea, van a cooperar increíblemente, porque los mensajes tienen que alcanzar a millones y millones de personas. La cifra que vio el funeral de Lady Di es increíble. ¿Eso de qué habla? De un propósito. Al mismo tiempo de una vida que transcurrió, pero también habla de un propósito. Yo creo que hay que ver ambas cosas, porque si perdemos una mitad, la otra mitad, no sé qué sentido tiene. Me acuerdo haber comentado una vez, y traemos este acontecimiento, que es de una película, ¿no? Pero es más que nada para reforzar todo este razonamiento, ¿no? La película era El hermoso Brummel. Y era la figura de un ser, un exquisito, que se había ganado la confianza del rey, la amistad, la hermandad del rey. Y luego comete un desatino y pronuncia cosas indebidas que ofenden a la figura del rey. Y se ve prácticamente obligado a abandonar el palacio y todas las amistades que él más amaba. Por un error, por una indiscreción de su palabra. En algún sentido eso destruyó su vida. Entonces, a partir de ese momento, él empieza a entrar en una bancarrota. Se enferma y está próximo a morir. Y el rey se entera de eso. Y cuando se entera, el rey quiere ir a verlo a la casa y darle su último saludo. Los consejeros del rey de alguna manera se negaban. ¿Cómo un rey va a ir a ver a una persona que de alguna manera lo ofendió? Pero el rey era grande como rey, como hombre. Y va a verlo. Le refuerza la amistad de toda la vida. Le da a entender de que en realidad nada había pasado. Y que serían hermanos como siempre lo habían sido. Lo despide. Lord Brummel también lo despide muy emocionado al rey. Y muere. Cuando se va acompañado por una persona que lo ayudaba a caminar, pero de ahí ya tenía sus años. Le dice una frase muy, muy misteriosa, muy oculta. A la persona que lo acompañaba, que le dice: no son los hombres a veces la forma en que concluyen, sino lo que han dejado en el corazón. de todos aquellos que lo han conocido. Le da a entender que no se fije en esa persona que había partido, la manera en que había partido. Ni todo lo que había sido la última etapa de su vida, sino cómo había influido en el corazón de mucha gente, porque eso era lo real y lo valioso. Claro, ¿por qué contamos todo esto? ¿Qué importa lo que pudo haber o no vivido Lady Di? Pero sí la forma en que está penetrando en los corazones. También para la Madre Teresa reza lo mismo. ¿Qué importa si pudo haber sido comprendida su obra o no, conocida o no? Lo importante viene después. Los grandes hombres, los grandes seres, nunca son comprendidos en su vida, en esos instantes, nunca en el presente. Es el futuro y la posteridad. Lo que les hace justicia. No hay otra cosa. Es muy difícil comprender a un hombre en su mismo tiempo. Las pinturas de Van Gogh no le pagaban ni para un café con leche. Y hoy valen millones de dólares. Esa es la obra del tiempo. En fin, te agradezco muchísimo la pregunta. ¿Por qué me emocioné así? No sé. Realmente lo sé, pero no importa. ¿Qué importa saberlo? Te agradezco.